la columna del día.
Es el segundo país más poblado del planeta, con más de 1.400 millones de habitantes sobre su territorio.
Su civilización nació a las orillas del río Amarillo hace casi 5.000 años y trazaron la ruta comercial más larga de la antigüedad.
Hoy en día, la nueva ruta de la seda trasciende los límites continentales y llega incluso hasta nuestro mismísimo territorio.
Para hablar de ello, recibimos a Ismael Santana, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China y docente del Instituto Confucio. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias por invitarme.
Ismael, vamos de lleno al tema. Ruta de la seda. ¿Cuál es el primer registro del recorrido de esta ruta?
Bueno, en realidad, anteriormente, desde la época de los griegos, digamos, por el siglo VII antes de Cristo, existía conocimiento que hacia el otro lado del mundo había una civilización bastante próspera, que llegaban a algunos intercambios comerciales por medio de esta vía, que en realidad se da de forma bastante intermitente. Lo que son los primeros registros históricos encontrados de que una comunicación fluida, esto arranca después de las primeras misiones de Chang Qian. Estamos hablando en el 138 antes de Cristo, más o menos. O sea, es una ruta que tiene más de 2.000 años. Durante varios siglos fue una de las vías principales de flujo de intercambio y de apertura de China hacia el exterior. En este caso, ellos entendían que hacia el oeste existían un montón de oportunidades de intercambio, que fue lo que justamente hizo que la ruta se mantuviese durante varios siglos a lo largo del tiempo.
Bien, ¿y cómo ayudó la ruta de la seda a favorecer el intercambio cultural entre las distintas civilizaciones del continente?
Bueno, justamente el tema de la ruta de la seda, tenemos que ver anteriormente los puntos que conectaba. Estamos hablando que conectaba la capital de China en ese entonces, la ciudad de Chang'an, que hoy día se llama Xi'an, donde están los guerreros de terracota. Partía desde ahí hasta llegar a las orillas del Mediterráneo. Hay más puntos. Entonces, todas las civilizaciones comprendidas en ese territorio se vieron beneficiadas en el intercambio que se dan con elementos culturales, tecnológicos, religiosos, de cada uno de los elementos y regiones por las que pasaban. Entonces, en una zona de intercambio en la que se llevan no solo lo que son los productos, sino también algunas corrientes de pensamiento, de religión, las tecnologías, el tema de la fabricación de papel y la imprenta de China, justamente llega a las costas, a las demás regiones comprendidas por la ruta de la seda.
Bueno, ruta de la seda, no es solo seda lo que se comerciaba. ¿Qué otros productos había en ese intercambio?
Claramente, o sea, el término ruta de la seda, como lo vemos ahora, recién se empezó a manejar hace no mucho tiempo, digamos, en la historia de la humanidad. Fue un geógrafo alemán que, bueno, al describir esta ruta, él empieza a decir que se trataba de la ruta de la seda porque era como el producto estrella que tenía China, que comercial, que era muy codiciado en lo que es la zona europea. Entonces, bueno, de ahí un poco de por qué se llama la ruta de la seda, pero los productos que se intercambiaban eran de todo tipo. También tenían el tema de los tés, la porcelana y otro tipo de mercancías y tecnologías que justamente pasaban por esta ruta o sistema de rutas comerciales, que bueno, hoy día lo tenemos como ruta de la seda, pero bueno, era un sistema de rutas comerciales.
Bueno, en esta ruta también hubo una incidencia en la religiosidad y el pensamiento chino, ¿no? Ya que introdujo relaciones como, por ejemplo, el budismo, que terminó permeando mucho la cultura de allá. ¿Qué nos podés contar acerca de esto?
Sí, justamente, bueno, el budismo se empiezan a dar los primeros registros de ingreso por parte de la ruta de la seda en lo que son las zonas hoy día oeste de China, la zona de Xinjiang, estamos hablando en el 87 después de Cristo, se estima más o menos que sean los primeros indicios que ingresa el budismo a China por esa parte. Incluso si uno hoy día va a China, a esas regiones y algunas regiones también del centro, pueden haber llegar a ver esculturas de aquella época, de los primeros ingresos del budismo que tanto marcó a China y a toda Asia, que ingresaron justamente por ahí.
La ruta se llenaba de caravanas de camellos que transportaba todo tipo de mercancías, pero de distintas regiones. ¿Cómo se daba esta amalgama de culturas? ¿Era un recorrido pacífico o más bien conflictivo?
No, justamente era un recorrido pacífico. El tema que China vio en aquel momento, estamos hablando antes de que se iniciara este flujo fluido, es que por esta ruta comercial tenía un poco la amenaza, lo que eran los hunos en aquel momento. Uh-huh. Entonces ellos deciden mandar al oficial Chang Qian a que hiciera estas expediciones de apertura de la ruta, justamente para que quede fijo y sin influencia agresiva de otras partes que quisieran estar involucradas. Entonces la convivencia, digamos, de lo que fue la ruta desde su punto de partida hasta el fin, una vez que lo establecía, siempre existe.
Ante algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, casi 90 años de que Colón desembarcase en América, una flota de más de 27.000 personas, bueno, zarpó desde China y navegó por el Océano Índico para llegar a las costas de África y otras partes de Asia, pero sin una misión expansionista, digamos, ¿no? Más bien había incluso regalos caros a otros pueblos. ¿Esta es la versión marítima de la Ruta de la Seda ya en ese entonces?
Sí, exactamente. Es el término que se maneja hoy día de lo que era la ruta marítima de la seda, es justamente por medio después de estos viajes de navegante Chung He. Estamos hablando en el año 1405, mucho antes que la expedición de Colón, sale con esa flota de, como decías, 27.000 personas, con unos barcos enormes, una flota de 200, más de 200 barcos, ellos le llaman la expedición por los mares, en la que sale desde la zona sur de China, pasando luego por todo lo que es el Mar Sur hoy día, el Océano Índico, las costas, hasta incluso llegar a las partes de África. Fue a lo que eran los niveles de navegación en aquel momento y de tecnología de las embarcaciones, era algo sin igual.
Sí, porque también había, por ejemplo, porcelana, ¿no? Algo que es pesado y difícil de transportar.
Sí, estos barcos, lo que se llamaba el buque o barco tesoro, eran unos barcos que medían, según los registros que se encontraron, 130 metros de largo por 50 de ancho y como 12 de profundidad. Entonces tenía una capacidad bastante grande de almacenar para, bueno, llevar las cosas de China, el tema de la porcelana, y después, bueno, traer de intercambio de otras regiones. Y eso es lo importante de tener en cuenta, que era, ellos iban en misión de intercambio para expandir las relaciones internacionales de lo que era el imperio de los Ming, y con una misión de, bueno, mostrar también el prestigio que tenía China en ese momento. A diferencia de las expediciones de Occidente, que salían con otros objetivos y bueno, tenían rentabilidad en ese modo objetable de salir en expediciones, muy diferente a lo que hizo China.
Totalmente.
En el año 2018, Uruguay se convirtió en el primer país del Atlántico Sur en unirse a la nueva ruta de la seda. ¿Cómo se ve beneficiado Uruguay en este sentido?
Bueno, nosotros, Uruguay, para poner un poco de contexto, en 2016, en octubre, cuando fue el entonces presidente Tabaré Vázquez a China, firmó con China una asociación estratégica, y ya ahí se dio el primer impulso en la relación bilateral. En 2016 es cuando Uruguay expresa verbalmente el interés de participar de esta iniciativa, y es efectivamente en agosto de 2018 que se firma este acuerdo para lo que se llama la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Con la firma de ese acuerdo es cuando uno entiende que un país pasa a formar parte de esta iniciativa formalmente. De ahí, bueno, nosotros podemos ver en lo que fue 2018 y 2019 los datos de intercambio y de cooperación con China que han venido aumentando, no solo en lo que tiene que ver el ámbito económico y comercial, sino también cultural, educativo y deportivo. Hoy día tenemos un montón de cupos de becas para que estudiantes uruguayos vayan a estudiar a China en diversas universidades, en diversas carreras, a distintos niveles, tanto sea chino, licenciaturas, maestrías, doctorado. Después, todos los años, ahora están yendo equipos de jóvenes deportistas uruguayos que se van a entrenar en centros del más alto nivel allá. Después, los chinos también están mandando a técnicos para que le den seguimiento a eso. O sea, la firma del acuerdo del ingreso de Uruguay a esta iniciativa le ha abierto un sinfín de oportunidades de cooperación que nosotros también tenemos que hacer buen uso.
Pensando ahora, bueno, en este año tan tan particular, ¿se ha visto resentido de alguna forma la nueva ruta de la seda con el coronavirus, por ejemplo?
No, o sea, el flujo comercial, viéndolo desde ese punto de vista, si hubiera sido afectado en la situación, estaba más complicada. Hoy día ya la tendencia que esté todo mejorando, e incluso que hay instancias de cooperación entre gobiernos, sean más nuevas formas de hacerlo, forma virtual. Ha habido encuentros entre ministros por ejemplo, de Latinoamérica con China, para tratar de mantener un diálogo activo, a pesar de que hoy día no se pueda viajar de forma presencial. Si bien ha traído ciertos problemas en lo que es la logística, el deseo de cooperación sigue estando por ambas partes.
Ismael, te damos muchas gracias por participar en nuestra columna y nos reencontramos en 15 días para seguir conociendo más acerca de China.
Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.